La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart.
Llega el viaje de ida que nos permite dejarnos llevar a través de una vida, Pepe Rubio, hola.
Buenos días.
A ver, ¿por dónde empezamos?
Pues empezamos por el fin del mundo en el que nació en 1919 nuestro protagonista de hoy, Alejandro Campos Ramírez, Surso Souto, poeta y músico gallego.
Su padre era técnico de comunicaciones marítimas en el faro de Fisterra, en el fin del mundo. Él pasó allí su infancia y, claro, es un lugar que deja impronta para siempre.
¿Y quién es él? ¿Quién es Alejandro Campos Ramírez?
Si te lo digo ahora, rompo toda la magia. Hoy más que nunca lo importante es el relato. Seguimos. Dejamos su infancia en Fisterra y nos vamos a su preadolescencia en A Coruña, donde se trasladan sus padres. Él era el mayor de 10 hermanos y un pillo. Beb Moll, director del documental Tras el futbolín.
Según parece, además es una noticia que está en el periódico, o sea, está en hemeroteca, el padre le denuncia por haber robado algunas joyas. Entonces es cuando va a Madrid, internado, digámoslo así, en un reformatorio, y entonces es ahí donde pasa de la preadolescencia a la adolescencia, ¿no?
Alejandro Campos Ramírez no será un delincuente.
Para nada, es un genio. En el Madrid de los años 30 se busca la vida para pagarse su bachillerato bailando claqué en el cuadro de Celia Gámez, que escuchamos, como peón de albañil también, y en una imprenta donde conoce a alguien clave en su vida, como el poeta León Felipe. Víctor Freixane, presidente de la Real Academia Galega de la Lengua, y Beb Moll.
Y entra en relación con León Felipe y con otros intelectuales que publican poesía y que están muy activos en la causa republicana. Estamos hablando de un chaval de 15, 16, 17 años.
Y es cuando empieza a adquirir, ¿no?, esta bandera, ¿no?, de revolucionario, de izquierdas, que le durará para toda la vida. Empieza a editar sus propios panfletos. O sea, empieza realmente a ser editor ya en esa época, ¿no?
Como tú.
Pues ya empieza a gustarme Alejandro Campos Ramírez.
Bueno, pues a partir de ahora le vamos a llamar por el seudónimo que ya empieza a usar en sus panfletos y creaciones, Alejandro Finisterre o Fisterra. Con ese nombre pasará a la historia, pero queda. De momento es un chaval. En noviembre de 1936 llega el segundo giro de guión en su vida. Lo contaba él mismo en el documental Tras el futbolín.
En noviembre del 36, cuando el asedio de Madrid me sepultó una bomba, me evacuaron primero a Valencia y luego me trasladaron a Montserrat.
¿A Montserrat, a Barcelona?
Exacto, el joven editor Alejandro Finisterre es trasladado herido al hospital de guerra instalado en un viejo hotel de lujo, hoy en ruinas, conocido como la Colonia Pux, en Monistrol de Montserrat. Y allí surge su faceta de inventor. Primero inventa el pasapáginas para las partituras de una pianista de la que se había enamorado, y luego lo que más fama le ha dado, el futbolín.
No inventa el futbolín por el fútbol, sino que inventa el futbolín por el ping-pong. Como el tenis de mesa, pues el futbolín de mesa, ¿no? O sea, el fútbol de mesa. Y estando en ese entorno, al ver que había niños como él que no podían usar las piernas, en su cabeza pues unió los dos conceptos de no poder usar las piernas y fútbol de mesa, y visualizó ese gran juego que conocemos hoy en día, ¿no?
O sea que Alejandro Finisterre inventa el futbolín.
El futbolín español, con las medidas que hoy todavía se mantienen, y cómo se monta, nos lo cuenta el propio Alejandro y Beb Moll, director de Tras el futbolín.
Hice un plano que le di a un carpintero vasco que estaba allí refugiado, Francisco Javier Altuna, pero claro, se necesitaban barras.
Por ejemplo, fue a un punto que es La Puda a buscar las barras, ¿no?, de metal. Entonces, este carpintero es el que une todas las piezas. Está hecho con madera de boj. El boj es muy común en Cataluña. Las pelotas nos dijo que era de corcho aglomerado. Y lo ensamblan todo en Olesa de Montserrat.
O sea que el futbolín nace en plena guerra. ¿Qué fue de su creador, Alejandro Finisterre?
Pues termina la guerra y se queda deambulando por España dando charlas sobre folclore. José Manuel Freire es profesor en la Universidad Mexicana de Colima, Surso Souto y Beb Moll.
Era un gran bailarín de claqué y aparte pues conocía mucho el tema de la música folclórica de España, de todas las regiones, y entonces daba conferencias.
Y entonces lo mandan a África, a la mili, y decide
escaparse, fugarse, ser prófugo, y recorre toda la península.
Y sea Andorra, y de Andorra se pasa a Francia, ¿no?
Por ejemplo, la patente del futbolín, la única patente que quedaba, porque después de la Guerra Civil se quemó mucho documento, se perdió en ese transcurso de cruzar el Pirineo.
No quiero verte. Alejandro Finisterre se va de España entonces sin nada.
Pero ya sabes que es listo y le sobraba don de gentes. José Manuel González Freire.
En París, bueno, pues trabaja en la radio, trabaja con gente de republicanos, pero con la figura que más trabaja, que ahí pocos conocen, y que fue un gran amigo suyo, que le regaló muchas caricaturas, y era el único, digamos, español que le recibía con agrado. Normalmente nunca recibía a nadie, pero lo recibía con agrado, y era Pablo Picasso. Pablo Picasso, bueno, pues ya era un artista famoso, ¿no? Por supuesto. Y él pues le abre todas las puertas en París.
Nada más y nada menos que se hace amigo de Picasso.
Y de todos los intelectuales españoles del exilio. Llega hasta a escribir una pieza de ballet que se estrena en Monte Carlo, pero cuando más dinero gana es con una de sus patentes. La del futbolín la perdió, pero de pronto descubre que alguien está utilizando en Francia el pasapáginas que inventó por aquella pianista de la colonia Puss, ¿sí?, de la que se enamoró. Pues fíjate lo que hace, Beb Moll y Suso Souto.
En París descubre en un escaparate una publicidad de viajes que estaba basado en su pasahojas. Se pone en contacto con un centro de refugiados que estaba como amparando los derechos, consigue ganar la patente a la marca, que creo recordar que era Philips. Entonces es de ahí donde consigue dinero para irse a Sudamérica.
De repente marcha desde Francia a Ecuador. ¿Por qué? Y me dice, tenía buenos amigos, poetas, en Ecuador. Y pensé, Ecuador latitud cero. Qué bello nombre para una revista de poesía. Maravilloso.
Se va de París a Quito porque sí.
Y funda una editorial y una revista que se llama Ecuador 000, que publica en cada número a un poeta. Pero como era de culo inquieto, pronto se va a Guatemala, a Cabo Santa María, país entonces democrático con mucho exiliado español y que en 1952 aún reconocía la República Española, y donde con los hermanos funda una fábrica de juguetes y vuelve el futbolín.
He comenzado a fabricar futbolines nada menos que con Cabo Santa María, que es la más fina del mundo, ¿no?
En Guatemala jugó con el Che Guevara, a futbolín, por ejemplo, ¿no? Y su mujer Hilda Gadea, que según él, su mujer era muchísimo más buena que el Che Guevara, ¿no?
También, pues, allí conocí a Pablo Neruda, Hemingway. Guatemala era un país, digamos, importante, ¿no? En el caso de los republicanos, ¿no? Muchos paraban en Guatemala y de ahí, pues, se iban directamente a Estados Unidos, o se quedaban en México, o se iban al sur.
Alejandro Finisterre jugaba al futbolín con el Che Guevara y con su mujer.
Y lo que nos queda, cuando su fábrica de juguetes en Guatemala iba como un tiro, con apoyo de la CIA y el gobierno de Franco, el coronel Castillo Armas da un golpe de estado en Guatemala. El último representante de la República Española le entrega a Alejandro Finisterre la última valija diplomática con información muy delicada. Y claro, fueron a por él, lo secuestran y lo meten en un avión con destino a España.
Pues se mete en el lavabo del avión y con una pastilla de jabón y un papel aluminio, pues decide crear una bomba, amenaza al piloto y pues el piloto no sabe qué hacer y dice, bueno, ¿a dónde quiere ir? Pues llega a Panamá. Panamá no tenía jurisdicción con España. Y bueno, pues llegando a aterrizar el avión en Panamá y las autoridades panameñas, pues se dan cuenta de que, bueno, pues todo fue una especie de escape. No presentan cargos y lo dejan libre, ¿no?
Esto es una fantasía. Alejandro Finisterre secuestra un avión con un jabón y papel de aluminio.
Sí, también fue pionero en el secuestro de aviones. Y por cierto, de los documentos de la valija diplomática de la República nunca más se supo. José Manuel González Freire, profesor de la Universidad de Colima.
Pero bueno, pues ahí está la lista de todos los españoles que de alguna manera apoyaban a la República y pues era un poco también los contactos y los financiamientos, ¿no? Entonces yo creo que era una documentación delicada, ¿no? Y en ningún momento cuando llega a México ya esa documentación no la tiene. No sé si la CIA se lo queda, seguramente, o pues lo quemó y entonces pues desaparece toda esa información.
Alejandro Finisterre, además de poeta, editor e inventor, habría que añadirle ser el James Bond español.
Y más cuando te cuente que cuando llega a México en el 54 ya era el último amante de Frida Kahlo. Es una investigación reciente del escritor Rafael Lema.
Objetos personales, artísticos, cuadernos, cartas enviados por Frida Alejandro en la primavera de 1954 que demostraban que el editor gallego fue el último y uno de los principales amantes de su vida, de la vida de Frida. Pues son el descubrimiento de un gran amor secreto que va desde agosto de 1948 hasta la primera mitad de 1954.
prácticamente hasta los últimos días de vida de Frida.
Ya me canso.
León Felipe, Picasso, Hemingway, Neruda, el Che Guevara, ahora Frida Kahlo. Yo no sé si ya la han hecho, pero la vida de Alejandro Finisterre da para una serie.
Y no he terminado. En México crea la mítica editorial Finisterre y se convierte en la década de los 50 y 60 en el gran editor de los poetas españoles del exilio y también los mexicanos.
Desde Max Aub, León Felipe, Larrea, en realidad pues casi todos, ¿no? Luego pues los poetas y escritoras, escritores de la época de mexicanos, Octavio Paz, Andrés Inestrosa, Griselda Álvarez, Rosario Castellanos, León Felipe, hablaba de Alejandro Finisterre como el emperador editorial de la poesía.
Por cierto, como editor siempre decía lo mismo, que solo ganó dinero, de verdad dinero, con la publicación de la única novela de Mario Moreno Cantinflas.
Veo que León Felipe, de todas formas, era un personaje presente en toda su vida.
De hecho, el poeta zamorano lo hace su albacea y tuvo el mejor homenaje que pudo tener el exilio en el año 73 en México, organizado precisamente por Alejandro. Pero su momento más James Bond fue ya en España, cuando el poeta Juan Larrea, que había estado exiliado en Argentina, le pide que saque su obra de allí porque el Estado argentino se quiere apropiar de ella. En Argentina lo sabían, pero no llegó por donde lo esperaban. José Manuel González Freire.
Alejandro Finisterre lo que hace lo siguiente: hace un viaje de Madrid a Quito, y de Quito se va a Perú, y Perú se va a Chile en autobús con un amigo que le ayuda, cruza los Andes a pie y llega a Buenos Aires, rescata la obra y se regresa otra vez, cruza los Andes otra vez para que la policía, por supuesto, argentina en la aduana no lo hubieran detectado, y luego guarda en Chile. Y entonces él se vuelve otra vez a Quito, y de Quito pues toma el avión directamente a Buenos Aires, ¿no? Y entonces, cuando llega a Buenos Aires, pues allí la policía le estaba esperando, ya sabiendo que iba a recoger la obra, y por supuesto no se la da, y él amablemente pues se despide de los argentinos y se vuelve al avión, al segundo vuelo que salga, y directamente a Quito. Y bueno, pues en Quito pues hace ya, pues ya tenía el amigo chileno, le ayudó con llevar la obra de Chile a Quito, y entonces de Quito a Madrid pues recuperamos la obra de Juan Larrea.
Qué grande Alejandro Finisterre. ¿Y vuelve a España?
Vuelve en los años 80 como miembro de la Real Academia Galega de la Lengua, aunque los últimos años los pasa en Zamora, donde se instaló para poner en marcha la Fundación León Felipe con el Ayuntamiento de Zamora. Y nos queda un misterio y una canción. El misterio es sus memorias que entregó a Carmen Balcells y que nunca se publicaron.
Un poco lo que sabemos nosotros, porque además hablamos con el editor que en su día tuvo ese manuscrito en las manos. El tema es, primero, que era mucho material. Y luego que el contenido explicaba cosas muy sensibles. Y según sabemos, su testamento fue secreto de Estado.
Pero qué cosas sabía Alejandro Finisterre.
Dios mío, aquella valija de Guatemala. Es el gran misterio. De los pocos que tuvieron el manuscrito en sus manos fue el poeta y músico gallego Suso Souto, líder del grupo punk gallego Os Diplomáticos, y las perdió. Pero a cambio le dedicó una canción. Y un día quedó con él para tomar una caña y contarle lo de la canción.
Yo estaba intimidado. Y entonces decía, pero es que hicimos una canción dedicada al futbolín, dedicada a ti. Somos punkis, hacemos canciones con pareados. Año 37, Guerra Civil, Alexandre de Fisterra inventa futbolín. Tampoco es una... no son versos de Virgilio. Y me dice, tranquilo, León Felipe también hacía pareados. Pues ya está. Saúde y océano, medre, Alexandre de Fisterra.
Año 37, Guerra Civil, Alexandre de Fisterra inventa futbolín.
Alejandro Finisterre o Alexandre de Fisterra merece que se publiquen sus memorias, que se escriba una novela sobre su vida, se haga una película, se haga una serie.
Y ojo que me he dejado la mitad de su vida por contar. Por cierto, nunca podré agradecer lo suficiente a Ben Moll, director de Tras el Futbolín, haberme descubierto a tan gran personaje. Ahora creo que anda preparando un true crime sobre su vida.
Pues para no perdérsela. Hasta luego, Pepe.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.